Muy buenos días en esta mañana de febrero. La primera. Es sábado, el 1. El día primero del segundo mes del año y ya hemos pasado la cuestita de enero. Alivio. Sale el sol, además, con la llegada de corrientes de aire caliente de África que van a poner temperaturas desusadas no solo en Andalucía o en Levante, sino hasta en Ávila, en la meseta fría, con 20 graditos que nos va a hacer. Nos lo va a contar Jorge Olcina. Y la noticia, ya lo habéis oído, es el primer caso de coronavirus en España, en la islita canaria de La Gomera, donde un grupo de alemanes acudieron de vacaciones después de haberse encontrado en Alemania con una persona que a su vez había viajado a Wuhan y que padecía el virus. Los 5 turistas fueron aislados y en este caso la enfermedad ha dado la cara con unas décimas de fiebre. El enfermo parece no presentar complicaciones y está siendo seguido en el hospital de La Gomera. Nuestra tertulia de chicos a las 11 será sobre este tema: magnitud de la epidemia internacional, dudas, velocidad de contagio, que es una de las cosas más controvertidas, consecuencias económicas en China, en España, en el mundo y la pregunta de si no estaremos cayendo en la psicosis colectiva.
We are out, officially out of the European Union.
Hecho, estamos fuera. Estamos fuera oficialmente de la Unión Europea. Era el sonido del Brexit anoche con los tañidos del Big Ben, grabado, por cierto, porque está siendo reparado, marcando el instante de la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea. Los británicos ya no forman parte del proyecto comunitario que tanto deseó Winston Churchill. Porque precisamente fue el gran primer ministro uno de los que propugnó en un primer lugar la creación de unos Estados Unidos de Europa. Estaba convencido de que el nacionalismo y el belicismo habían conducido a los europeos al desastre. Porque mucho más allá de la moneda única o el mercado común, el gran éxito de la Unión Europea es y ha sido la paz entre sus miembros. Cerca de 65 años de paz y convivencia. El sueño de un puñado de hombres de una talla excepcional, desde el alemán Konrad Adenauer hasta el italiano Alcide De Gasperi, pasando por los franceses Jean Monnet o Robert Schuman, que se tendieron las manos desde distintos países para evitar de nuevo el desastre de una guerra mundial. Y primero pusieron en común, fíjate, las cosas de comer, los dineros que suelen enfrentarnos a los hombres. Y comenzaron en 1950 la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero. Así, la lucha por los combustibles o por las materias primas para la industria no nos enfrentarían más. Después, en 1957, firmaron en Roma un mercado común. Tan consciente de sus raíces culturales en el humanitarismo cristiano europeo, que la bandera de la Unión lleva las estrellas de la corona de la Virgen María. Los ideales amplían los corazones y el miedo los achica. ¡Qué verdad! Ahora que Gran Bretaña ya no es parte de la UE, porque sus ciudadanos simplemente se han dejado captar por los mensajes que durante la tremenda pasada crisis les repetían que Europa les robaba y que los extranjeros constituían un peligro. En fin, basta comparar la altura de los discursos de Churchill con los del actual Premier Johnson para darse cuenta de lo importantes y distintas que son las personas, lo que cada una de ellas influye en la historia de todos.
Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many of course who feel a sense.
El primer ministro habló ayer de una soberanía reconquistada y aseguró que es el momento de liberar todo el potencial de este brillante país y mejorar las vidas de todos en todos los rincones de nuestro Reino Unido. Pero ciertamente, la altura de los discursos de Churchill nada tiene que ver con el romo intelecto de Johnson. Esperamos de corazón que los británicos emprendan un viaje estupendo. Pero hay que preguntarse si la hondura de las posiciones de los padres fundadores, su dolor por la experiencia de las guerras mundiales, no son superiores a las miras de una generación como la nuestra, donde las redes sociales extienden rumores contra los demás y el individualismo es presentado como una fórmula de éxito. Se ha hablado mucho estos días de mercancías, de cómo resolveremos los tratados comerciales o aduaneros en los próximos meses, de los coches que exportamos los españoles a Inglaterra o los 19 millones de turistas que vienen a nuestro país. Pero eso tiene solución. Subirá y bajará según los años. Peor remedio tiene echar tierra sobre el trabajo de los ingleses en la Unión desde 1973, casi 50 años de amistad y compromiso que han hecho más grande a Europa. En estas cosas, seamos realistas, siempre pierde el pequeño, y Gran Bretaña, aunque tenga grandeur y reina y una historia magnífica, es pequeña. Puede que logre un acuerdo comercial con Bruselas como el de Canadá, puede que revitalice la Commonwealth, o que tenga el respaldo de los Estados Unidos. Nos alegramos, sinceramente. Pero el mundo tiene hoy unas dimensiones nuevas. La batalla enfrenta hoy a Estados Unidos y China, y son los grandes bloques los que escriben la historia actual. Ser país en un mundo de grandes continentes es un atraso, falto de realismo. Yo me quedo con esta canción, esta tradicional canción escocesa con la que los funcionarios de la Unión despidieron a los británicos, a los compañeros británicos el pasado miércoles. Porque sí, porque la esperanza permanece, porque esa profundidad y altura de miras de los padres fundadores de la Unión son compartidos todavía hoy por muchísimos escoceses y por muchísimos británicos. Y sin duda, este impulso puede retomar la posibilidad de caminar juntos de nuevo. Y a Gran Bretaña se fueron esta semana Ángel Expósito, cabeza del programa de La Linterna, y Fernando de Haro, que dirige con Pilar Cisneros La Tarde. Los dos estaban expectantes a ver qué ocurría y los dos traen la memoria inmediata de lo que anoche se consumó. Ángel Expósito, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Yo he estado en Londres, Fernando estuvo en Gibraltar estos días.
Efectivamente, es Fernando el que ha estado entre la línea y Gibraltar, que es parte de Gran Bretaña y que abre un capítulo preocupante para España. ¿Y tú vienes de Londres con qué sentimiento?
Pues con cierta sensación. Mira, ahora mismo estoy en Heathrow, esto está lleno de gente, estamos saliendo el equipo ya para hacia Madrid. Una sensación de pena, una sensación de que no se van a ir del todo. Y de que, bueno, se han equivocado con toda legitimidad, pero no soy objetivo. Creo que han votado francamente mal. 51 y pico contra 48 y pico, tampoco te creas que fue tanto. Yo creo que aquí ha habido un voto, es verdad lo que te dicen los expertos de la ciudad respecto al Reino Unido profundo, y ha habido hubo una participación en el referéndum del Brexit de mayoritariamente de gente de más de 50 años. Yo creo que esta gente no ha votado pensando en las generaciones futuras. De hecho, cuando uno lee a los analistas, lo que dicen es que en una o dos generaciones asistiremos a un Brexit, y es que los que ahora tienen 15 o 20 años, pues dentro de 15 o 20 años querrán estar efectivamente en un club continental.
Este no es un término, fíjate, nacional, que no había oído yo, el Brexit.
Sí, es un juego de palabras.
Efectivamente nos pone, está estupendo, porque nos pone otro horizonte diferente. Yo no sé si este sentido común que tú enalbolas es compartido en cierta manera por la gente en Gran Bretaña, o si están henchidos de orgullo patrio porque van a volver a fabricar la Gran Bretaña del siglo XIX.
La pérfida Albión, como dicen por aquí todavía. Sí, el tema del orgullo, el tema del colonialismo y el miedo a la inmigración ha influido muchísimo. Es curioso ese miedo a la inmigración que lo diga en un país en el que los colores que ves por Londres son infinitos y en el que tienen la historia colonial que tienen. Aquí los más críticos dicen que quien se ha hecho con las finanzas, por supuesto, es China, pero quien se ha hecho con los negocios son los hindúes y los paquis, ¿no? Por lo tanto, tienen miedo a la inmigración desde un punto de vista egoísta, demasiado orgullo colonial, Pero claro, es que el mundo ha cambiado. Esto no es el siglo XIX, estamos ya en el siglo XXI y esto ya no va de países, sino de continentes, ¿no?
Mm.
¿No? También es verdad que estamos en Londres. Cuando uno está en Londres, o en este caso en Edimburgo también, pues se ve la cosa de otra manera. Cuando te metes en el Reino Unido profundo, pasa lo que con Nueva York y Estados Unidos, ¿no? Nueva York no es Estados Unidos, Londres no es el Reino Unido.
Hmm. Hay una diferencia evidente entre Churchill y Johnson, aunque Johnson intenta imitar a Churchill, no solamente en su gordura, sino en un cierto decaimiento al andar, un aspecto ligeramente desaliñado, pero ciertamente sus miras son completamente diferentes.
Sí, vamos, el Johnson es un producto del populismo de estos últimos años, que nosotros no estamos para dar lecciones. Es una especie de Donald Trump, pero formado en una altísima escuela y universidad londinense, ¿no? Es una política que se ha aprovechado de la crisis, comentabas antes, se ha aprovechado del miedo al terrorismo procedente, en teoría, de la inmigración, cuando todos los terroristas en Londres han nacido aquí, habían estudiado aquí y eran chavales que jugaban al fútbol en los clubes ingleses, y todo eso unido con el mensaje populista, con la burocracia europea, que también ha hecho lo suyo, pues ha provocado ese antieuropeísmo en la mitad de la población, ¿eh? Que no es una inmensísima mayoría, en la mitad de la población.
Sí, esto es durísimo de ver, porque efectivamente se ha decidido por un margen ridículo algo que unía a los europeos con los británicos desde el año 73. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Gracias por tus brillantes crónicas, por la apasionante linterna de ayer, y vamos a ver qué ocurre en adelante.
Venga, veremos. Yo creo que vamos a ver nosotros la marcha atrás en este proceso de Brexit. Acuérdate de la frase, ¿eh? Brexit.
Brexit, efectivamente. Ángel Espósito, desde Heathrow.
Chao.
Muchísimas gracias.
Adiós, Cristina.
Y Fernando de Aro era el encargado de otear esa otra Gran Bretaña, la que está pegada con la línea de la Concepción. Fernando de Aro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo lo vives tú?
Pues mira, todo empieza ahora. O sea, ayer se arrió la bandera de la Unión Europea, se subió la bandera de la Commonwealth en la pista del aeropuerto, o sea, tan pronto como cruza la frontera. Aquí hay muchos interrogantes, Cristina, porque en realidad hoy nada ha cambiado en Gibraltar, pero hay un año por delante y hay muchas incertidumbres. La primera incertidumbre y más importante para nosotros es que 10.000 trabajadores españoles entran cada mañana en el Peñón, beneficiándose de la libertad de movimientos. O sea, la Unión Europea significa libertad de circulación de personas y de bienes. Y claro, nosotros ya no tenemos casi memoria de cuando había fronteras. Y por la mañana te pones en la línea de la Concepción y ves esa riada de personas entrar y en realidad no tienen dificultad alguna. Depende de cómo se negocie, porque es que ahora empieza lo serio, Cristina. O sea, ahora mismo formalmente el Reino Unido, el Peñón, están fuera de la Unión Europea, pero hay un año para establecer cuáles son las condiciones, y esas 10.000 personas, si no se regula bien la libertad de circulación de personas, de ciudadanos, pueden tener dificultades para entrar cada mañana a trabajar al Peñón, y ese es un problema para el campo de Gibraltar, que vive un 20% de su actividad económica, vive de esos trabajadores, y es un problema muy serio para el Peñón, que no podría salir adelante sin esas 10.000 personas entrando y saliendo, ¿no?
No, y además, o sea, es que el Peñón, que es un grano en el trasero de la Unión Europea, había adquirido un estatus mucho más cómodo dentro de la UE, en el sentido de que, bueno, era un territorio español, en su momento colonizado por los británicos, pero en definitiva comunitario. Ahora vuelve otra vez al incomodísimo estatus de colonia, porque aunque los británicos aseveren que se trate de territorio suyo, lo cierto es que hay pendiente un proceso de descolonización. En realidad es un paso atrás para el Peñón.
Sí, sí. Hoy el Peñón está mucho más lejos que ayer. Es decir, el que fuese Unión Europea solucionaba en parte los problemas por elevación. Ojo, Cristina. Siendo Unión Europea, había tres o cuatro problemas que no estaban solucionados. O sea, el Peñón es un paraíso fiscal que vive de sus bajos impuestos. El Peñón es un foco de contrabando y el Peñón es un foco de juego. Pero estos problemas se podían ir solucionando dentro del ámbito de la Unión Europea. Ahora vamos a ver qué pasa. Es decir, el Peñón tiene la tercera renta per cápita más alta del mundo gracias a ser un paraíso fiscal. Va a entrar en vigor pronto un tratado fiscal que puede remediar eso. Pero la cercanía y sobre todo, porque la preocupación allí, Cristina, era si la gente puede entrar y salir. O sea, es decir que de los 30.000 llanitos que hay en el Peñón, o sea, la gran parte de ellos hacen buena parte de su vida en España. O sea, salen y entran, se van a comprar a la línea, se van a bañar a la zona de en torno a Algeciras, tienen una segunda vivienda en Soto Grande, esos son los que tienen más dinero. Claro, esta fusión de la población, que es un avance, como tú decías, ahora queda en suspenso.
Pues veremos a ver qué ocurre, porque ciertamente las preocupaciones son muchas. Fernando de Haro ha hecho un trabajo brillante desde la línea de la Concepción y desde Gibraltar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y quien es un líder de la comunidad hispana en Gran Bretaña y a su vez tiene un recorrido profesional brillante es un empresario, Julio Bruno, que es el CEO, el director de la revista Time Out, y ha seguido todo esto minuciosamente. Ha tenido además la gentileza de trasladarse a estos estudios centrales de COPE. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, Cristina.
Pues para ti es un momento que tiene seguro connotaciones diferentes que para todos nosotros que escuchábamos el Big Ben anoche y que oíamos los crujidos de ese momento en que se quita la bandera en Bruselas de Gran Bretaña.
Pues sí, sobre todo cuando llegué a Londres en 1993, imagínate.
Fíjate, o sea que tú llevas 93, 103, 113, llevas veintitantos años con un pie a lo mejor más puesto en Gran Bretaña que en España.
Sí, bueno, Gran Bretaña y también Estados Unidos, pero sí, efectivamente, de uno a otro, muchos años. Y de hecho en el 93 fui ahí porque se podía, porque éramos parte de la Unión Europea.
Claro.
Si no hubiera sido eso, no estaría ahí y no sería hoy el consejero delegado de una compañía británica icónica con más de 51 años.
Fíjate. ¿Y ahora cuál es el cambio? ¿Cómo te sientes tú desde anoche?
Pues mira, me llevo sintiendo ya varios años, desde que volví a Londres hace casi 5 años. Por primera vez decía que me sentía extranjero. Antes no me sentía extranjero. Por ser parte de Europa, pero desde hace 3 años el discurso ha cambiado bastante, en la calle, la gente, y siempre había esa cosa de, bueno, hombre, tú no, esto es para otros, pero para ti no, ¿por qué? Porque soy, no sé, blanco, porque tengo posición, ¿por qué? ¿A quién os referís? Y eso se palpaba en la calle.
¡Qué desagradable!
Sí.
O sea, tú has vivido el cambio entre ser un igual y pasar a un estatus inferior o diferente.
Diferente, no sé si inferior. Hombre, siempre hay una cierta arrogancia, ¿no?
Hay una arrogancia muy británica, perdóname que sea bruta, sí. Señor Bruno.
Sí, me puedes llamar Julio. Hay una arrogancia y hay un narcisismo, lógicamente, en esto del Brexit, que es palpable. Hay una vuelta a ese pasado. Antes hablabas de Johnson y Churchill. No te olvides que en el 2014 Johnson escribió un libro sobre Churchill, The Factor Churchill. Él ha sido, pues en fin, lo que pasa que es muy diferente ese Johnson cuando era alcalde de Londres, que era, pues, los jóvenes encantados, Londres una ciudad que votó mayoritariamente por quedarse en el Reino Unido, perdón, por quedarse en la Unión Europea, y ese Johnson que cambia, típico, diría yo, de un político que está esperando a ver dónde va la gente y cuando ve que van para esa dirección se pone a la cabeza y dice, ala, seguidme.
Justo lo contrario de lo que hizo Churchill, que en el momento en el que Gran Bretaña se resistía a la guerra, les dijo, queridos, aquí solo queda sufrir porque hay que hacer frente al desafío que se nos viene encima. Claro, ir con la corriente dominante es mucho más de un politiquillo actual que de aquella época. Y ahora Johnson se ha puesto, pues, las escarapelas del honor, de la grandeur británica y del imperio que va a construir, que te entra una risa pensando en China y en Estados Unidos. Tú que eres empresario, supongo que lo ves con otra perspectiva.
Pues sí, mira, yo hace poco estuve en una cena que estaba Tony Blair, entonces hablaba una buena exposición, decía, vamos, en un mundo que está donde está China, donde está India, donde está Estados Unidos, ¿qué hace?
¿Dónde está Rusia?
¿Dónde está Rusia? ¿Qué hace un Reino Unido con 65 millones de habitantes? al menos en Europa somos 500, bueno, ahora ya 450 los que sean, que es un gran bloque económico que es importantísimo, no solo por la cuestión económica, sino también por la cuestión social, de derechos, que Europa ha sido campeona mundial en esto y seguirá siendo, también con el Reino Unido, por supuesto. Pero hay un poco de esto que decía, este narcisismo, este de un poco de los años de antes de la guerra, de ese imperio que ya no existe, de la Commonwealth. Y bueno, además hay algo de que tú has hablado en algún programa un poco de ese populismo, que no solo en el Reino Unido, por supuesto, y hay muchos paralelismos con Trump. Y con lo que pasa también en España, vamos, un populismo que lleva esto, desgraciadamente, a partir de la crisis del año 2008-2009, la crisis mundial. Y yo creo que cuanto más grande es el mundo, la globalización, la gente como se quiere cerrar otra vez en esos, aquí llamaríamos reinos de taifas, ¿no? Porque se asusta de lo que es grande y se va a lo pequeño. En este caso, lo pequeño, desgraciadamente, es el Reino Unido. Un Reino Unido que yo he dicho hace ya tiempo que lo veo desunido, porque no me extrañaría ver dentro de unos años a Escocia como país independiente dentro de Europa, a Irlanda unificada y a una Inglaterra con Gales que pediría de vuelta volver, ¿no?, a hacer este Brexit que hablaba tu compañero.
Sí, fíjate, menudo panorama nos pinta Julio Bruno, director de esta revista importantísima, Time Out, una revista británica. Esta Gran Bretaña pequeñita que dice tener a sus espaldas la Commonwealth, ya ves tú, Nueva Zelanda, países que fueron colonias británicas, que quiere tener un tratado como el de Canadá con la Unión Europea, que tiende la mano a Trump, ¿la ves tú capaz de salir adelante?
Hombre, Gran Bretaña, aparte de todo esto y de lo que a uno piense le guste, por supuesto que saldrá adelante. Es una economía fortísima, que sí, incluso el propio gobierno tiene pensado que en 15 años perderán un 5% como mínimo de lo que es su GDP, su Producto Interior Bruto. Depende de quién haga los estudios, pero eso es el estudio del propio gobierno de Johnson. Pero saldrá adelante. Lo que pasa que, claro, ahí está ese debate en la City, en la ciudad de Londres, en la City en el sentido de la bolsa, de si pues hay una parte que quiere que el Reino Unido se convierta en esa especie de Singapur, que quiere ser una cosa, Londres como centro financiero.
Un pequeño dragoncillo asiático brillante.
Sí, pero solo para los ingleses, para los de Londres, cuando los que votaron mayoritariamente lo de salirse son la gente del norte y la gente del campo, que efectivamente pensaban que así se le iba a dar algo más, y yo creo que ahí se ha equivocado, pero creo que Gran Bretaña saldrá y tendrá que hacer unos pactos importantísimos con Europa. En el caso de España, el 11% de nuestra exportación agroalimentaria va al Reino Unido. El Reino Unido no puede, no tiene tampoco en este momento la capacidad de autoabastecerse, así que y está en Europa, le guste o no, aquí al lado, ¿no? Pero sí saldrá adelante, sí.
Pues este es Julio Bruno, un líder de la comunidad española en Gran Bretaña, en esta jornada histórica en que el país británico ha dejado ser miembro de la Unión Europea. Él es CEO de la revista Time Out y ha sido tan amable de venir a los estudios para estar en un día tan señero con los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y nos hablaba Julio Bruno de la posibilidad de que en breve los británicos se encontrasen con una Escocia independiente, con una Irlanda lo mismo y con una pequeña Gales que con Inglaterra quisiera volver a entrar en la Unión. Bueno, pues hoy, protegiendo a Irlanda, hay una santa irlandesa, Santa Brígida. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué casualidades! 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Brígida de Irlanda. Es una santa de las que menos datos hay sobre su vida. Situada en torno al siglo VI, nace fruto del matrimonio de un hombre llamado Dutaco con una esclava que con toda probabilidad habría sido propuesta para venderse. Brígida siempre lucha por vivir la hermosura del alma desde su fe en Dios. También se puede dibujar en su perfil el afán de vivir la caridad hasta sus últimas consecuencias. Así socorre a los necesitados con todo tipo de favores. Por fin ingresa en un convento donde pasará los últimos momentos de su existencia en la tierra para llevar una vida más contemplativa. Muchos son los escritos que atestiguan el culto a Santa Brígida, patrona de Irlanda.
Pues Dios guarde a Irlanda y Dios nos guarde también a las parejas y los matrimonios de esta generación tan faltuca de amor, porque hay que ver cuánta gente se divorcia y se separa. Y en la vida de toda pareja existen dos momentos clave, que son los primeros meses del año y, atención, la vuelta de las vacaciones de verano. Los despachos de abogados se llenan de papeles de divorcio y de separación en esos momentos. En España, durante el primer trimestre de 2019 se registraron más solicitudes de divorcio que en el resto del año. Vamos a ver qué es lo que hacemos mal. ¿Qué estamos haciendo? 10 maneras de cargarte tu relación de pareja en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana...
¡Empate a cero en el marcador! ¡No me resisto, Pepe Domingo!
Vive el deporte en tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, el derbi. Real Madrid-Atlético de Madrid.
¡Qué gran entrada en el partido de hoy!
El Atleti busca la revancha de la Supercopa.
Tal cual.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Levante.
¡Vamos con el tema siguiente!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mola.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros... es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I'm not accustomed to.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
In the hotel at night, I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. And you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down.
¿Te molesta la dejadez de tu pareja y sueñas con que vuelvan los detallitos del principio? ¿Sigues pensando que podrás cambiar a la otra persona? ¿Te mueres por descubrir cómo acabar con los malentendidos en la vida íntima, en la vida sexual? Todas estas cosas que te pasan y que son realmente universales se callan a menudo y solamente algunos pocos privilegiados que dan un paso, por ejemplo, hacia una terapia, llegan a abordarlas. Pero hay dos personas muy divertidas que se han dado cuenta de esto, de este silencio universal. Y Patricia Ramírez y Silvia Congos, que son psicólogas ambas, han publicado en Grijalbo un libro curiosísimo que se llama 10 maneras de cargarte tu relación de pareja y con una coda. Y muchas soluciones para vivir felices juntos. Patricia Ramírez, muy buenos días.
Buenos días.
Silvia Congos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Fijaos que ellas vienen del teatro, allí de esta terapia y de esta introspección en el mundo de la pareja salió una obra dramática que ha tenido mucho éxito en la escena. Claro, es una cosa muy rara que la psicología y el mundo actoral se relacionen, Patricia.
Pues esto fue una cena con Silvia y Silvia dijo, oye, hay que hacer algo distinto. Y a partir de ahí, pues como las dos nos dedicamos a temas de pareja y esto es algo que afecta a todo el mundo, decidimos subirnos a un escenario a teatralizar una conferencia. Y bueno, pues la primera fue en Barcelona, gustó tanto que nuestros editores vinieron a vernos y dijeron, aquí hay que sacar un libro. Y ahí está.
Y ahí están. Y ahí están ambas. Yo no sé si es más la risa o más la terapia, Silvia.
Bueno, intentamos aportar un poco los dos frentes, es decir, tratamos de escenificarlo un poco y representarlo de manera que pasen un buen rato y que todo el mundo se vea reflejado y podamos ver en el escenario los errores que al final todos cometemos con el paso del tiempo en nuestras relaciones, pero al mismo tiempo nos basamos con todo aquello que transmitimos con el rigor científico y tratamos de aportar en cada punto y en cada uno de esos errores muchas herramientas para que las parejas que vengan o aquellos que vienen sin su pareja, pero a la que lleguen a su casa, que lo puedan aplicar y que lo puedan utilizar para que sus relaciones funcionen mucho mejor.
Hay desde luego una pregunta en el aire, sobre todo con respecto a nuestra generación. Vosotras sois más jóvenes que yo, pero los que tenemos en torno a 50 años... Ah, tú tienes 50 también.
49 cumplo este mes.
Bueno, pues te conservas como brazo de mar. Vemos como nuestra generación se ha desmoronado matrimonialmente. O sea, el 50% de la gente está separada, divorciada, ha roto la pareja. Me sorprende que alguien diga que sepa qué es lo que está pasando, Patri.
Bueno, realmente yo creo que crecimos, la de nuestra generación, tú lo has dicho, y es la manera que tenemos de empezar la obra, crecimos con una idea equivocada del amor. O sea, nos vendieron los cuentos de Blancanieves, donde el amor era romántico, el amor era para toda la vida. Parece que no tuvieras que hacer nada para cuidarlo, porque una vez que encontrabas al príncipe azul, ya estaba. Los cuentos acababan con, se casaron, fueron felices y comieron perdices. Y ya no tenías que hacer nada, claro, no teníamos herramientas. Y sin darnos cuenta, pues la relación entra en un momento de dejadez, aparecen responsabilidades, los hombres no estaban tan concienciados, los nuestros, para cuidar su paternidad, su corresponsabilidad, y llegó un momento en que la mujer se empoderó y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y claro, cuando el amor se muere y aparece la decepción, pues eso ya no hay manera de salvarlo. A mí me llama ahora la atención, yo creo que a Silvia también, a mí me acuden ahora muchas parejas a la consulta que se están llevando bien y que tienen miedo a que eso fracase y quieren pautas para poder mantenerlo. Y me parece muy bonito a nivel preventivo que la gente se preocupe de cuidar el amor antes de que el amor se rompa.
Fíjate qué interesante, ¿eh? Verdaderamente. Es curioso porque empezáis el libro fuerte, con una afirmación que hoy se podría calificar de políticamente incorrecta. Correcta. Concretamente, decís que hombres y mujeres no son iguales, Silvia.
Así es. Sabemos que somos diferentes, sobre todo a nivel biológico, nuestros cerebros funcionan diferente. Y lo que ocurre es que cuando hemos pasado esa fase inicial del enamoramiento, en el que todo es perfecto y nos gusta todo y todo es maravilloso, los hombres siguen esperando que las mujeres actúen o piensen como si fueran hombres, y las mujeres seguimos esperando que ellos sientan y piensen como si fueran mujeres. Y eso no funciona así, ¿no? Porque después, cuando nos ocurre eso, cuando queremos que la otra persona lo vea y actúe igual que lo haríamos nosotros, es cuando entramos en ese grandísimo error, que es el de tratar de cambiar a la otra persona. Y así nunca puede funcionar una relación. Hay un punto en el que insistimos mucho, y es en que debemos aprender a aceptar al otro tal y como es, a respetar sus diferencias y preguntarnos si somos capaces de estar bien a su lado a pesar de esas diferencias. Y eso es algo muy sutil, pero que muchas veces se nos olvida, ¿no? Empezamos a manipular, empezamos a poner reproches encima de la mesa, y eso nos va desgastando, nos va decepcionando y nos va alejando.
Mira, o sea, hay que partir de que el otro no va a cambiar.
El otro no siempre va a cambiar. Uno puede tener una motivación muy fuerte para cambiar, y entonces lo hará porque uno tenga su motivación propia, pero no porque la otra persona te lo exija. Cuando hablabas tú de las diferencias y que es políticamente incorrecto, parece que sí, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces algún hombre que llegue a su casa, que coja el teléfono, llame a su hermano y le cuente durante una hora lo que ha hecho durante el día, y luego llame a su madre y hable otra hora con su madre, y luego a un amigo y llame a un amigo? No. Pues ya desde la capacidad verbal o el interés que tenemos por comunicarnos y hablar es distinta. Y si no reconocemos estas diferencias,
no podemos trabajar con ellas.
Ni empatizar.
Claro.
Claro.
Hay temas muy interesantes. Sí, dime, Silvia.
No, y aparte que fíjate que decías, debemos partir de la base que el otro no va a cambiar. Es que yo creo que nos tendríamos que plantear ya de entrada que si elegimos a alguien es porque no pretendemos que cambie nada, ¿no? Si somos capaces de elegirle, si no cambia nada a medida que vayan pasando los años, porque ahí está la clave.
Sí, yo también creo eso. Las personas en principio deben contar con que no van a cambiar. Hay que aceptarlas así o no se pueden aceptar. Hay cosas concretas muy interesantes. Por ejemplo, habláis de la dejadez que adviene en el tiempo, en todo, en el vestir, en los detalles, en el interés por la otra persona y por su entorno. Esto, no bajar la guardia en esto, Patricia, es casi imposible.
Bueno, yo creo que al principio no nos damos cuenta porque son pequeños detalles, pero pasados varios años de convivencia, ahí se han sumado tantos detalles que ya no miras a la persona de la misma manera. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar diariamente el amor. Tenemos que pensar, oye, ¿qué cosas me agrada que haga el otro por mí y que yo haga por el otro? Tú date cuenta, un ejemplo que ponemos en la obra, por ejemplo, son los mensajes que nos mandamos por WhatsApp. Al principio de una relación tú mandas mensajes como si no hubiera un mañana, preocupándote por el otro. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cuánto te amo? Eres la luz de mi vida. Le mandas corazones. Y después de 3 años, el WhatsApp que le mandas es para pedirle la lista del Mercadona y que se acuerde de pasar a por el atún que no hay en casa. Entonces, esas pequeñas cosas que aparecen cuando ya tenemos la sensación de que la otra persona es mía o que la relación está consolidada y que no lo voy a perder, pues tenemos que darnos cuenta que si el amor se creó en un principio es porque hicimos por cuidarlo. Y ese cuidado lo tenemos que seguir manteniendo. Tenemos que priorizar la pareja.
Claro, pero en el día a día, Silvia, nos sentimos cansados, venimos de trabajar largas horas, de repente no hay dinero, o el final de mes se hace difícil, no tenemos tiempo, no encontramos la situación para decir las cosas. La teoría es muy fácil, pero ponerla en práctica a veces cuesta horrores.
Bueno, claro, y eso es lo que nos lleva precisamente a ese punto de la dejadez y a ir alejándonos. Que después nos vayamos desencantando de la otra persona, que nos vayamos olvidando de aquello que nos gustaba, de aquello que admirábamos, y luego puede que aparezcan también terceras personas entre nosotros, ¿no? que brillan más y nos gustan más, la novedad, lo diferente, lo que es un poco el aire fresco. Y precisamente hay que tratar de no dejar de lado todos esos aspectos tan importantes para que no pase eso, ¿no? Justamente.
De todas maneras, cuando una pareja lleva muchos años y ciertamente hay un agostamiento, hay un reproche constante, se le afean al otro las conductas, a veces hay una falta de respeto, desde luego la dejadez está instalada, esto de decir por internet o por el móvil solamente lo de la lista de la compra, es difícil levantar eso.
Claro, es difícil levantarlo porque ya hay un nivel de decepción hacia la otra persona que ha ido matando algo muy importante, que es la pasión. Hay muchas parejas que dicen, no, pero yo en el fondo le quiero porque es el padre o la madre de mis hijos, pero eso no basta para mantener el amor. Entonces, para que tú mantengas el amor tienes que desear a la otra persona y sobre todo la tienes que admirar. Entonces, cuando has realizado tantas pequeñas cosas que ya no la admiras, es muy difícil que haya complicidad con esa persona. Hay veces que eso es recuperable, pero en muy poquitas ocasiones. Por eso es tan importante.
Pero la admiración no sería, perdona, Patri, espontánea.
No, la admiración tiene que ver con aquello que tú valoras de esa persona, ¿no?
Claro, pero eso o te surge o no te surge, te dirá mucha gente. Estoy jugando al abogado del diablo.
No, no te surge. Tú admiras que la persona que tienes al lado sea servicial contigo, que te ayude y colabore con según qué cosas, que se anticipe cuando tú tienes alguna necesidad, que se ofrezca. O sea, hay muchas cosas que podemos admirar. Y Silvia dice algo muy bueno en la obra. Me dice, en el momento en que yo le pregunto a una pareja qué admiras y no sabe qué contestar, eso está muerto.
El sexo es cada vez más uno de los primeros pasos en una relación. Ya veríamos con el tiempo si lo estamos haciendo bien o no. De hecho, parece también uno de los mayores destructores, Silvia, de las relaciones.
Claro, aparte de las parejas que son asexuales, que no tienen deseo sexual y les pasa a ambos, entonces no tienen esa parte y lo viven bien, la parte sexual es uno de los pilares fundamentales dentro de la relación de pareja. Es lo que hace que podamos diferenciar una relación de pareja con dos amigos, ¿no? Entonces, que ese pilar tan básico funcione bien es absolutamente esencial. Y hay muchas parejas que no lo tienen fuerte, pero porque tienen problemas de comunicación, porque a veces tienen prejuicios, porque no saben lo que le gusta a la otra persona, porque no tienen en cuenta a la otra persona a la hora de disfrutar, a la hora de crear un ambiente, a la hora de cada uno de estos detalles. Entonces, es muy importante ponerle atención, porque si esa parte no funciona bien, también puede llevarnos al precipicio.
Aquí habéis apuntado en la dificultad de abordar los problemas sexuales, ¿eh? De descubrir cómo puedes acabar con los malentendidos en la cama. ¿Cuál es el método, Patricia?
Bueno, yo creo que el método, o por lo menos el cimiento, es la comunicación. Es que seamos capaces de verbalizar qué nos gusta, cómo, cuándo, dónde, si tenemos ganas o no tenemos ganas y qué tendríamos que cambiar, ¿no? Y de innovar, ¿no? Y hoy en día el mundo sexual de la pareja es muy rico en fantasías, en juguetes eróticos para la pareja, que hay muchas parejas que no se atreven a introducir porque tenemos una idea errónea de lo que tiene que ser la sexualidad. Entonces, para la mujer, que a veces le cuesta un poco más llegar a ese momento de excitación, el poder contar con esa comunicación con su pareja, en lugar de esperar que el hombre adivine qué necesita mi pareja, pues es fundamental.
¿Pero cómo haces para que esto lo acepte un varón? Porque muchas veces se sienten fatal.
Bueno, pues habrá que explicarles que, bueno, pues que la manera en cómo tenemos esa relación sexual no es una amenaza para él. No, tenemos que, es que todo se basa en la comunicación, en poder hablar abiertamente de por qué esto es importante, de qué está pasando, de mira a otras parejas lo que ocurre, mira qué comentarios hay, por ejemplo, en las redes, qué podemos hacer juntos. Esto no es algo para que tu propia satisfacción, que también, de eso podríamos hablar aparte, pero la pareja puede enriquecerse mucho con todo lo que la sexualidad hoy ofrece de una forma sana y saludable que nos ayuda a jugar y a pasarlo bien.
¿Y habéis tenido, Silvia, algún tipo de diálogo de alguien que haya superado una situación muy difícil de pareja que realmente haya verificado estos métodos que proponéis?
Bueno, hemos tenido muchos feedbacks de personas que nos escriben por las redes que al momento de salir ya empiezan a poner en práctica a las herramientas que hemos propuesto nosotras en la obra y que incluso nos mandan fotos por las redes sociales, por Instagram sobre todo, de que ponen en práctica esos ejercicios. Y son herramientas muy básicas, muy que todos podríamos llegar a ellas, incluso a veces, pero que uno necesita que se las recuerden, porque si no, con el paso del tiempo y nos vamos acostumbrando en la relación y nos vamos perdiendo, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, tenerlas en cuenta para ver si podemos ponerlas en práctica y mejorar aquello que no funciona y también, como decías antes, para tomar conciencia de si estamos en una relación o en un punto en el que eso ya no da más de sí, porque eso también puede pasar y que lo veamos y que dejemos de hacernos daño también.
Muy bien, pues este es el libro, 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, un título provocativo que oculta todo lo contrario, las soluciones para vivir felices juntos, de la editorial Grijalbo y de las investigaciones y las experiencias de estas dos psicólogas, Patricia Ramírez y Silvia Congost. Muchísimas gracias, Patricia.
A ti, Cristina.
Gracias, Silvia, enhorabuena.
Gracias, un placer.
Seguro que te ha pasado. Estabas disfrutando de unas tapitas en una terrecita y de repente el sonido atroz. O el otro. La mosca negra posada en la comida. Un insecto que enseguida se te va a la memoria, podría haber estado inmediatamente antes sobre excrementos de animales. Es la forma que habitualmente tenemos de reaccionar ante los insectos, pensar que nos incomoda. Pero estos razonamientos normales para nosotros son incorrectos para la naturaleza, como nos explica Francisco Sánchez Bayo, científico ambiental y ecólogo de la Universidad de Sídney.
Pues es una visión muy cerrada, porque nosotros somos parte de la naturaleza y salimos de ahí. Y nos aprovechamos y dependemos de la naturaleza para comer, para vivir, para respirar, para todo. Si hay algo que nos molesta, nos quejamos de ello. Bueno, pues muy bien, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantarse. Que nosotros a lo mejor no llegamos a entenderlo porque tenemos una visión muy miope de lo que es el ecosistema. El ecosistema es algo integrado, donde cada especie tiene una función. Y el que no lo sepamos, bueno, no quiere decir que eso no sea necesario. Es tan necesario un mosquito como puede ser un león.
Esta música de Rimsky-Korsakov, El vuelo del moscardón, nos recupera la memoria de lo que una y otra vez molesta a los seres humanos. Pero hay rumores de que los insectos estarían amenazados y con ellos nosotros, la especie humana. En un principio podemos pensar que si se aparece un bicho o una especie de bichos no se va a notar, que el mundo seguirá exactamente igual. Lo desmiente Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid.
Cualquier cambio de una ficha de este dominó pues puede traer consecuencias, algunas absolutamente inesperadas y muchas de ellas, por supuesto, totalmente desconocidas, ¿no? Hay especies que si se desaparecen, en principio podría parecer incluso que es bueno para los hombres, porque son especies transmisoras de enfermedades tremendas, como la malaria o como otras muchas, pero no sabemos exactamente qué pasaría, ¿no? Y el que desaparezca una fuente genética única, como es una especie de insectos, pues si tiene alguna consecuencia, no hay vuelta atrás. Pero simplemente por prudencia no debemos desear la desaparición de ninguna especie de insectos, aunque evidentemente unas nos afectarían más que otras y algunas incluso pensamos que posiblemente para bien como especie humana.
Y hay quien está dando en España la voz de alarma, en concreto los apicultores, api con P de pollo, porque resulta que ellos ayer se manifestaron reclamando ayudas porque las abejas están amenazadas. Era parte de la andanada de protestas de los agricultores y coincide con un estudio que nos ha llamado la atención de la Universidad de Sídney, que firman entre otros expertos el propio Francisco Sánchez Bayo, este español, y que nos pone en alerta. La acción del hombre nos estaría llevando en el próximo plazo de unos 100 años a una extinción en masa de muchas especies, entre ellas las abejas.
Somos testigos ahora mismo. Precisamente la revisión que publicamos en febrero del año pasado, lo que hicimos fue poner en evidencia, y para que todo el mundo lo supiese, de que el 40% de las especies de insectos que conocemos están en declive. Y de ellas un 30% están amenazadas con extinción en el futuro, si seguimos así. Porque han ido bajando a un ritmo demasiado rápido y simplemente que van desapareciendo, cuestión de tiempo hasta que desaparezcan. Y ello se debe fundamentalmente a las actividades humanas.
Efectivamente, lo que ayer decían nuestros apicultores, uso y abuso de insecticidas y otros productos industriales, una agricultura con métodos agresivos y, por supuesto, el cambio climático. El entomólogo propone una serie de medidas para darle la vuelta a esto. La primera de ellas, una agricultura sostenible.
Que funcione con la naturaleza, que no vaya contra la naturaleza, que es lo que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años. Estamos viendo ahora los excesos de esa agricultura que es artificial y que no funciona. Produce alimentos, pero pueden producir los mismos alimentos e incluso más, pero con una agricultura sostenible que tenga en cuenta cómo funciona la naturaleza. En lugar de utilizar pesticidas, pues lo que hay que hacer es reemplazar los pesticidas con controles biológicos, que son más eficaces y que incluso evitan que existan plagas en primer lugar.
Por ejemplo, aumentar la diversidad de hábitats en la agricultura, rodeando de árboles, de setos y flores los inmensos campos de cultivo. De este modo se evitarían las plagas. Y evidentemente, proporcionar la posibilidad de que haya muchos cultivos diferentes y árboles frutales junto a campos de legumbres y pequeños bosques. Por supuesto, también evitar la polución de las aguas y lograr su máxima limpieza. No se ha olvidado el experto de la educación y la concienciación. Dar a conocer, sobre todo entre jóvenes y adultos, y empezando por el colegio, lo que está ocurriendo.
La concienciación de los ciudadanos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, hablar pues al público a través de la radio o de la televisión, para que se den cuenta de la importancia que tienen los insectos. Mucha gente pues no lo entiende. Y luego programas educativos también en las escuelas para los niños. Si educamos a los niños desde pequeños a valorar los insectos en lugar de odiarlos, hay 1 millón de especies ahí de insectos que son preciosos. Es una maravilla verlos, da gusto. Valorarlos desde un punto estético y también biológico, saber qué es lo que hacen.
En esa dirección protestaban los apicultores españoles y Eva Miquel, que formaba parte de esta multitud, es responsable de comunicación de la Fundación Amigos de las Abejas. Esto reivindica.
Para la defensa de la biodiversidad, la prohibición de los plaguicidas tóxicos para los polinizadores. Para la defensa de las abejas y la ciudadanía, porque no es solamente cosas de apicultores, el que declaren como plaga a la avispa asiática. Y luego para la defensa de la apicultura y los apicultores y los ecologistas, los ciudadanos en general, todos, o sea, para que defiendan a las abejas, a las melíferas, pues la base de un consenso científico claro que ayude a determinar las causas de mortalidad de las abejas.
Saber por qué se mueren las abejas, también en España. Evitar, en la medida de lo posible, que la avispa invasora, la avispa americana, se coma a la nacional e iniciar toda una tarea de salvamento de esta especie.
Prohibición lo antes posible de todos los plaguicidas tóxicos para los polinizadores y que se cuentan con el principio de precaución tanto para la salud humana como para las abejas. Elaboración de un plan nacional para la conservación de los polinizadores, para la prohibición de todos los plaguicidas autorizados en España en cuya ficha de registro se establezca que es peligroso para las abejas y demás polinizadores. Prohibición sin excepciones de todas las fumigaciones aéreas por cualquier medio.
Pues una nueva forma de ver la naturaleza, las abejas españolas en peligro y no solo la miel de tu desayuno, si es que tomas buena miel envasada en España, sino el ecosistema en riesgo y con ello nuestra propia supervivencia. Nos vamos a las noticias y después hablamos del tiempo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de textil hogar, menaje y muebles. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Con 20, solo corres para salir de clase. A partir de los 30, haces una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento. Llévate tu Seat León Edition por 250 euros al mes. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 514,58 euros. Entrada de 1.377,42 euros. TIN 7,99%. TAE 9,49%. Cuota final de 9.752,25 euros. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Seat.com.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en DAZN. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí, eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.